Made in Conurbano. Un espacio para conocer y reflexionar sobre las experiencias del área de vinculación turística de la UNDAD.
Tus gotas de agua marina mojan al deslizar, solo buscan el camino, no encuentran dónde parar. Perdiendo fuerza en la herida, no llega a cicatrizar. Bajan sosteniendo el ritmo, avanzando de par en par. Es por eso que te pido que me des un bombo, guachegüiro.
Buenas, 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 buenas. Otro martes más juntos acá. En estos encuentros que estamos teniendo para seguir recorriendo el conurbano. El conurbano, más que ser la periferia, está en el centro. Es un espacio intermedio entre la ciudad y el campo, dice Incardona. La palabra surgió, de hecho, asociada a un espacio sobre el que la ciudad avanzaba, pero sin instalarse del todo, uniendo centros urbanos. Ese fue el sentido que el geógrafo escocés Patrick Geddes le dio a la palabra que inventó en el año 1915, conurbation. Para Incardona, el conurbano puede verse como un juego de luces rodeadas por la oscuridad de los terrenos baldíos y desocupados. Esa unidad de tierra que Incardona llama campito y que acompaña a imaginarios cruzados entre lo rural, la luz mala, el lobizón y lo urbano, algo que le falta a la ciudad. El conurbano es un territorio que habitualmente es homogeneizado en las representaciones mediáticas. Sin embargo, allí conviven una diversidad de expresiones. Distintas personalidades de la cultura aportan su mirada sobre este suceso estigmatizante y dan cuenta de cómo el conurbano fue el puntapié para el desarrollo de sus carreras profesionales. Y en relación a esto que hablábamos de las diferentes voces, las diferentes miradas y sobre todo las distintas personalidades, hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy tenemos como invitada a Marina Peiró. Hola Marina, ¿estás por ahí?
Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bueno, Marina es guía de turismo, es licenciada en turismo, es profesora de varias materias acá en la UNDAB, además es una amiga, y bueno, para mí es un placer que estés hoy acá con nosotros. Mari, ¿todo bien? Estamos solitos hoy, las compañeras están por otro lado.
Así que todo bien. Bueno. Todo bien, con algunos problemas de conexión, pero ya estamos en línea.
No, pero se te escucha perfecto, como si estuvieras acá al lado mío.
Bueno, buenísimo. Bueno, un placer que me hayan invitado a este espacio y compartir con amigos una charlita.
¿Y sabes por qué te invitamos? Les contamos a quienes nos están escuchando, y te contamos a vos, Mari, también, como ya venimos caminando en los últimos encuentros. La idea es tener otras miradas sobre este conurbano y hacer de este espacio una posibilidad de territorio turístico, ¿no? La semana pasada estuvimos caminando en la cercanía, caminando imaginariamente, obviamente, desde aquí, desde la radio, en las cercanías de la estación Darío y Maxi. Fuimos caminando hasta el Puente Bosch, ahí recreamos y recordamos aquel trágico momento en que el tranvía cayó a las aguas. Y bueno, relacionamos esta tragedia con los territorios y con la cantidad lamentable de vidas humanas que se perdieron, que muchos de ellos eran trabajadores y trabajadoras de la zona. Y bueno, prometimos que íbamos a seguir caminando ese conurbano y se nos ocurrió invitarte a vos porque pensemos, y ubicate también vos, Mari, ayúdame a esa ubicación geográfica, si nosotros estuviéramos descendiendo del tren, por ejemplo, en la estación de Río Maxi, y yendo para el costadito, por la estación Mariano Ferreira, que caminamos el otro día, pero en vez de seguir hasta el Puente Bosch, doblamos y nos vamos por Levenson, estaríamos llegando a Plaza Ugarte, por ahí, ¿no? Y vos estuviste caminando mucho por ahí, contanos.
Bueno, nosotros con un centro cultural, con el Carlino, que estaba, porque lamentablemente no está más, uh-huh, en la calle Galicia y Perú, hicimos un circuito con la gente del barrio, con estudiantes de distintas carreras de la UNDAB y demás, relevamos e hicimos un circuito que concluía en la Plaza Ugarte, saliendo desde esta avenida Galicia, que es tan importante para la localidad de Piñeiro. Pero Levenson, que es la calle que vos mencionás, es la principal, la que era más comercial, históricamente hablando, es donde inicia la localidad de Piñeiro, y bueno, es en esta localidad, es en esta callecita que nos quedó pendiente para un próximo circuito, que ya lo continuaremos. Ese es el casco histórico de Piñeiro. Y nosotros, con este centro cultural, en el 2019, lo habían empezado vos y sí. Mariana, uh-huh. en 2018, si no me equivoco. Yo me sumé en 2019, hicimos todo un circuito que salía por la calle Galicia, cruzaba las vías, visitábamos cómo era el barrio, las instituciones intermedias. Tuvimos la gran oportunidad de conocer a uno de esos personajes que hacen a la localidad, que son como parte del terruño, que es Oscar. Nosotros decimos Oscar el bombero porque es él es jubilado bombero de ahí, de Piñeiro, y además él dice que es un ciudadano curioso.
Claro.
Y es el director de turismo, no es director de turismo, perdón, director de historia o algo por el estilo, el cargo de historia de la localidad de Piñeiro, más allá de que él siempre dice una y otra vez que no es profesor de historia, pero es la historia viva de Piñeiro.
Exactamente, nos ha deleitado más de una vez siempre, ¿no? Escucharlo es como
es un
viajar
placer,
al pasado constantemente. Y te acuerdas, Mari, que le decimos a quienes nos están escuchando también, y esto retomando esto que decías vos del inicio de la calle Levenson, porque seguramente mucha gente ahora va caminando y ve una calle con muchos negocios cerrados, algunos negocios reconvertidos, incluso algunos convertidos en viviendas, pero era conocida como la Florida de Piñeiro, ¿no? Esa calle Levenson, que, como vos bien lo explicás, después fue reemplazada por Galicia. Tal vez quien camina por el barrio y quien conoce la ve la Avenida Galicia como una avenida comercial. Incluso tal vez algunas personas con más edad recordarán, que nos han contado nosotros también, los carnavales de Galicia, pero eso era antiguamente Levenson, ¿no? O sea que la idea sería también poder invitar a la gente a que la próxima vez que caminen por Levenson le preste más atención, porque nosotros incluso, como bien vos decís, si bien es un circuito pendiente, la hemos relevado y sorprenden algunas marquesinas, ¿no? De algunos antiguos comercios, la Asociación de Comerciantes, que era una construcción preciosa que queda aún sobre Levenson, ¿no?
Sí, la escuela, en realidad. La invitación es a que caminen Levenson mirando hacia arriba,
claro.
porque bueno, por ahí abajo está todo remodelado o cerrado, digamos, pero arriba todavía los edificios tienen todas sus marcas de un pasado glorioso.
Tal cual.
Gente salía de la estación, porque ese es otro dato, se salía de la estación por la calle Levenson. Además de por Pavón.
Está todavía, ¿no? Está la escalerita, está tapada,
está
obviamente.
Está la escalerita, pero está tapiada, exactamente. Uh-huh, uh-huh. Entonces vos salías de la estación, podías salir así a lo que es hoy Irigoyen, antigua Pavón, o podías salir hacia Levenson, que era el centro comercial.
Claro, claro.
Por excelencia, ¿no? Y era donde estaban, digamos, es donde está la parte fundacional, ¿no? La primer quinta de los Piñeiro, y de ahí en más, bueno, se gesta todo alrededor de la estación, como hoy podemos ver, no sé, en la estación Lanús, salís y tenés un centro comercial, así era Levenson.
Claro, claro.
Con la, digamos, con el agregado que ese camino te llevaba hacia las fábricas que están en Piñeiro, donde hoy está la facultad, con lo cual el trabajador que tenía que ir a trabajar, caminaba por Levenson hacia las fábricas.
Claro, claro.
Entonces era de ida y vuelta muy, muy comercial. Y pensemos que en la zona de Villa Castellino y en Piñeiro en general, unas 9.000 personas diarias trabajaban.
Qué bárbaro.
En las distintas fábricas. Y hoy caminamos y está como medio tranquilo, un barrio, sí, muy tranquilo, muy apagado. No nos podemos imaginar esto,
no.
9.000 personas yendo y viniendo, y que el sonido más importante y el que iba marcando el día eran los silbatos de las fábricas, ¿no? Del ingreso y la salida de los turnos en las fábricas. Estaba regido el reloj de Piñeiro, era fabril. E incluso los comercios de Levenson, que por ahí cerraban muy tarde, porque los últimos que salían del último turno antes de la noche podían hacer compras. También eso, todo iba alrededor de estos obreros que iban a trabajar. E incluso Oscar nos contaba que la biblioteca abría a las 24 horas para que la gente pueda ir a estudiar.
Claro, tal cual.
A leer, a aprender español. Recordemos que gran parte de los trabajadores eran inmigrantes, entonces, bueno, hablaban sus dialectos. En la zona de Piñeiro muchos gallegos, entonces la comunidad galicia es muy grande en esa zona, y bueno, para poder aprender el español y poder establecerse mejor en este lugar que habían elegido, luego de tener que irse de una Europa que estaba sufriendo por el hambre, por las guerras, etcétera. Entonces, bueno, que las bibliotecas abran las 24 horas.
¿Qué te parece?
Hoy es impensado.
Es impensado. Pensaba en esto que contabas de ir caminando por Levenson, mirando hacia arriba. Cerró, pero nosotros la vimos abierta hace, ya creo, no sé, fue previo a la pandemia. ¿Te acordás la sastrería Bergaglio? Que claro. Además era como detenida en el tiempo. Eso era una cuestión, bueno, lo hemos podido ver, ¿no? Nosotros, como dice Marina, bueno, además de las voces, que ahora te voy a preguntar un poco más, además de Omar, de qué otros vecinos y vecinas recuperamos voces, muchas veces nos nutrimos con el diario de La Voz de Piñeiro, ¿no? Que es un, sí, también eso nos sirve muchísimo para anclar
es
en ese
pasado. Es una casa remodelada.
Exactamente, tal cual. Escúchame, Marina, bueno, y contanos un poco cómo se encaran estos circuitos, porque imagino que no es que vos llegás o ustedes, bueno, lo hemos hecho nosotros alguna vez, y decís, bueno, acá se hace un circuito turístico. ¿Cómo se encaran?
No. Lo que hicimos primero fue contar qué hay en la... qué conocen los que viven en el barrio, son alumnos algunos de ellos, bueno, qué saben. En general, siempre la primera mirada es, acá no hay nada, ¿no?
Claro.
No tenemos nada para contar, no hay nada atractivo, no es lindo, y entonces la invitación es a relevar e ir a mirar. Lo que hicimos fue desplegar un mapa de la localidad de Piñeiro y nos dividimos en grupitos. Bueno, un grupito recorrió y relevó el Evenson, otro grupo la zona de la Siam, otro grupo Villa Castellino, otro grupo Galicia. Y bueno, al siguiente encuentro cada uno contó y mostró algunas fotos del relevamiento, ¿no?, que habían hecho. En el caso de Levenson fue muy interesante porque, claro, era la parte más rica,
claro,
si se quiere, porque, bueno, es la que más huellas patrimoniales tiene. En las otras por ahí hay que escarbar un poco más. Y bueno, y en función de eso después se vota para dónde armamos el primer circuito. Por eso digo que el de Levenson está pendiente, está en carpeta, pero no es que está descartado para nada. Ya tiene su inicio, que fue haberlo relevado y haber más o menos pensado que se podía visitar desde la estación hacia Ugarte.
Perfecto, o sea que en algún momento lo vamos a recuperar, ¿no?
Exacto, la idea es a partir de marzo del año que viene, ese circuito.
Bien,
Porque si bien no está el Carlino, sí está la gente que nos juntábamos en ese espacio y nos estamos juntando en la universidad.
Sí.
Se nos sumó gente de Lanús y bueno, está buenísimo porque Lanús antes pertenecía a Avellaneda hasta más o menos el 52, 53, entonces tenemos una historia común, el partido de Avellaneda y el partido de Lanús, y nuestra universidad limita, hay una calle que cruzas la calle y estás en Lanús.
Claro, claro.
Entonces, dijimos que vamos a incorporar un poquito de esa historia hasta fin de este año, y el año que viene sí vamos a encarar los circuitos que tenemos pendientes en Piñeiro, que uno es el de Levenson y el otro es, a vos ayúdame, Pablo, ¿dónde está el macro?
Es lo que nos faltó para unir con Villa Castellino. Cuando hicimos con Castellino, lo que nos faltó para unir con ahí. Pará, porque el tiempo es tirano y te quiero preguntar algo. Este circuito, este proyecto empezó con el Carlino, pero ahora que no lo podemos, lamentablemente, como vos dijiste, porque ya no está más el Centro Cultural, pero se retoma un proyecto similar y estamos trabajando en esto, ¿no? Contanos brevemente, porque como en este programa invitamos a la gente a que lo haga, pero tal vez, no sé si hoy, pero cuando ya haya una fecha precisa, a lo mejor podemos invitar a la gente a que nos acompañe a caminar. ¿Qué cosa, Mari?
Bueno, en principio
no te quiero espolear mucho, pero
los miércoles,
ajá,
15:30 con algunas personas que todavía están en el grupito, y estamos armando un circuito. Va a ser cortito porque retomamos las reuniones hace poco. Va a ser desde la universidad y va a ser una manzana, pero va a ser justamente la manzana que delimita Lanús con la localidad de Lanús, el partido de Lanús con el partido de Avellaneda, pero básicamente Villa Castellino con Villa Paso de Burgos.
Bueno,
y nos vamos a enterar por qué se llama Villa Paso de Burgos. Es uno de los barrios de Valentín Alsina, que está después de la calle Chile, y que, bueno, tiene el lavadero de lanas. Recordemos que nuestra universidad era un lavadero de lanas,
claro,
y el lavadero queda en la calle de enfrente, ya en otro partido.
Perfecto.
Entonces, bueno, ese es el circuito. Va a ser cortito y la idea es hacerlo el miércoles 7 de diciembre.
Bien.
Supongo que va a ser alrededor de las 16 o 17 por el tema del calor.
Hace,
¿no?,
calor ya esa época. Bueno, te vamos a invitar antes, desde miércoles, a otra charla en un martes para que nos des bien específicamente el horario perfecto, el punto de encuentro y bueno, y seguir caminando estos barrios. Marina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutitos, haber compartido. Cuando quieras, en este espacio siempre vamos a estar.
Bueno, acepto la invitación y bueno, muchas gracias por haberme convocado.
Bien.
Es un placer siempre. Un
recién,
beso enorme a todos.
Gracias, Mari. Recién Marina nos hablaba de los pitos, las sirenas que se escuchaban. Y yo escuchaba a Marina desde su casa y escuchaba a los pájaros detrás, ¿no? No sé si ya alcanzaron a escucharlos. Y bueno, en esto es el conurbano también, porque el conurbano en algún punto se va perdiendo en ese espacio entre urbe y campo, y también nos permite recuperar estos sonidos. Para recuperar estas visiones a través de nuestro caminar por el conurbano, los esperamos el próximo martes.
Made in Conurbano, un espacio para conocer y reflexionar sobre las experiencias del área de vinculación turística de la UNDAV.